Muy buenas tardes. Una de la tarde con 33 minutos de este miércoles 16 de septiembre de 2020. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada, PM. Me estoy un poco riendo de... Gran canción a todo esto, ¿eh? ¿Cómo le va, señor director, al otro lado de la línea?
Muy bien, pues a ver, lúcete, ¿quién es?
Esto es los Jaiba, ¿o no? Supongo sí, yo. Pues. ¿Eh? Sí, los Jaiba. Pues,
los Jaiba, de ahí viene el nombre. El otro día se lo contaba a mi hijo, que venía de ahí.
Yo he escuchado dos historias, señor director. Yo todavía no sé cuál es la real. Esta es una de las historias. La otra no tiene nada que ver con Jaiba, pero...
Está en internet, no sé. Por lo menos, ¿eh? No aparecen artículos en contrario.
No dan desmentido, dices tú.
Exacto. Y me parece haberlo leído en algún medio también hace un tiempo atrás y que no haya sido desmentido. Así que le tiendo a creer a la historia.
Está bien. Oye, señor director.
Pero buena música para estos días. Pues buena música.
Sí, buena música, es verdad.
Pura cueca, sí. La música chilena.
Ancestral. La vedette, digo, del mercado norteamericano, en especial del mercado tecnológico, hoy día se llama Snowflake. Snowflake es una compañía que tiene un software de soporte para manejo de información. Y lo digo de la manera más amplia posible, porque hay mucha gente que dice que es una compañía de bases de datos. No es solo una compañía de bases de datos, a pesar de que su software funciona bien en bases de datos. Tampoco es una compañía que maneje solo los grandes centros de manejo de información, los data warehouse, sino que es una compañía que provee una solución bien especializada y completa para manejo de información en muchos ámbitos. ¿Y por qué lo comento? Porque es una compañía que se está abriendo a la bolsa. Y fíjate que ha tenido varias particularidades, digo, su apertura a la bolsa. La primera de ellas es que se abre a la bolsa en una semana, que tenemos varias aperturas en bolsa. Hay varias compañías tecnológicas que están entrando en las bolsas americanas. Y además de eso, hay otras dos particularidades. La primera es que Warren Buffett, que históricamente había sido muy reacio a invertir en las aperturas en bolsa, las ofertas iniciales de acciones, esta vez dijo que le interesaba, y no solo le interesaba un poquito, sino que invirtió, se dice, alrededor de $500 millones, $500 millones en el IPO de Snowflake. Eso por un lado. Y lo segundo es que el precio del IPO que se fijó, inicialmente se dijo que iba a andarse caro a los $80, finalmente terminó siendo $120, o sea, $40 más arriba, o 50% más de precio. Y fíjate que todavía no empiezan las transacciones en la bolsa abierta, pero ya se estima que el precio para las primeras transacciones va a estar arriba de los $200. Es decir, 80, 120 y estaría partiendo las transacciones a $200, valorizando esta compañía en sobre $60 mil millones, señor director. ¿Qué le parece Snowflake?
Tremendo.
Buena. Esta es una compañía que, fue fundada por dos franceses y un holandés, todo gente que tenía experiencia en la industria. Estos no son emprendedores jóvenes como muchos de los otros, sino que... me desconecté un segundo de la transmisión, ¿eh? Y alguna tontería hice. Pero no son emprendedores...
Gente de la vieja economía que también se abre paso, está bien.
Exactamente, con experiencia. Notable, lo encuentro yo.
Notable. Oye, donde también hubo noticias hoy día que tienen que ver más con proyecciones, pero que son proyecciones más optimistas, es de la OCDE, que tantas veces miramos, que tantas veces nos mortificamos por lo que dice la OCDE. Bueno, la OCDE revisó hoy día sus estimaciones para los países del G20. Nosotros no estamos en el G20, pero hizo una revisión del G20, y en general ve una mejora sustancial, o para decirlo mejor, una menor caída de la que se había previsto en el mes de junio. Incluso en Brasil también ve una menor caída, pero quienes no se salvan de estas proyecciones negativas, incluso las profundizan en el caso de México y Argentina, cosa que países que pertenecen al G20, y que evidentemente que no me sorprenden, porque sobre todo Argentina, que los tenemos más cerca, estamos viendo día a día cómo esa economía se sigue destruyendo y la capacidad que tiene para seguir destruyéndose. Impresionante, incombustible.
Sí, fíjate que ahí hacer solamente un comentario. La semana pasada hablamos con... hace un par de semanas, con... Ah, justo se me olvidó el nombre. Un economista muy destacado de MIT. Siempre viene a los seminarios de security. Ayúdeme, señor director. Ricardo Caballero. Ricardo Caballero. Mil perdones por mi lapsus. Y Ricardo Caballero nos dijo una cosa que me dejó pensando, porque nos dijo, sí, es verdad, la caída en la economía desarrollada va a ser menor, él ya anticipaba esta corrección, digamos, pero hay que tener cuidado con extrapolar eso a la situación de América Latina, porque el virus ha pegado especialmente duro en América Latina. ¿Ah? Las economías de América Latina, lamentablemente, han sido bastante frágiles y hemos reaccionado en algunos casos de manera muy dramática. Los casos quizás más conocidos son los casos argentinos y peruanos hoy día, pero recordemos que nosotros hace algunos meses también tuvimos un pic de contagio. Entonces él ponía un manto de duda sobre si esa revisión al alza de que se está haciendo del respecto a la economía desarrollada realmente cabía hacerla para las economías de América Latina. Digo, lamentablemente, señor director, no soy tan optimista como lo que usted quería indicar.
¿Eh? Ahora, oye, es un optimismo dentro de lo negativo que estamos. Si nadie nos despinta un año no malo, sino que pésimo, lo que pasa es que las predicciones empiezan a ser menos malas, pero evidentemente no nos olvidemos que este va a ser un año muy malo, con mucha destrucción de empleo, con mucha destrucción de industria y con una recuperación mucho más suave que la profunda caída. Ese es el punto. O sea, aquí estamos discutiendo cuánto menos no crecemos, no cuánto más vamos a crecer.
Tal cual. Oye, a las 3 de la tarde de hoy, para cerrar esta parte editorial, se va a conocer la minuta, digamos, después de la reunión de la Fed. No se esperan muchos cambios en las tasas de referencia ni en la política. Lo que sí es interesante porque, dado el discurso que tuvo Jerome Powell hace algunas semanas, donde de alguna manera inició una nueva etapa en política monetaria de Estados Unidos, es la primera vez que tenemos una materialización de esta nueva actitud frente a la inflación y todo lo que hemos comentado varias veces. Así que interesante, ahí vamos a estar expectantes a ver qué sucede. Oye, nos confirma un auditor de que es High Pass. Yo la otra historia parece que no es correcta. Él dice que
es de la quinta región.
Quinta región, tocar en la pérgola del Club de la Unión y después se pasaron a llamar Jaimas. Mira, está bien.
Buen grupo.
Vamos al pantallazo.
¿Te parece? Vamos.
Cristian Araya, gerente de renta variable Van Trust. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, el mercado chileno, bien deprimido, ¿eh? No logra levantar cabeza.
No, o sea, estaba un 0.30 abajo, pero y con un volumen transado 33.000 millones, lo cual es bastante bajo. Piensa tú que solamente en septiembre el volumen promedio transado ha sido del orden de 75.000 millones, casi como un 35% abajo el promedio año de la fecha.
Como que nos endeseochamos prematuramente, ¿eh?
O sea, yo creo que la actividad, el componente especulativo es mucho más fuerte en los mercados afuera. Y tal vez eso es lo que tiene las bolsas internacionales más arriba. O sea, tú estás viendo que el S&P 500 todavía está un 0.20 arriba, el Nasdaq está por ahí entre 0.10 y 0.15 abajo. Entonces, la verdad las cosas es que al final, cuando tú miráis la evolución de las opciones, las opciones de compra en general en Estados Unidos, claramente uno se puede dar cuenta de que hay una actividad especulativa detrás. No lo podría asegurar si es retail o no es retail, pero claramente eso está levantando de una u otra manera ese mercado. Acá en Chile, como este negocio no existe, claramente nos quedamos con el spot, compra y venta trivial, ¿okay? Y claramente nos estamos acercando a temas sociales, entonces hay algo más de cautela en el ambiente, eso se nota a través del número de negocios y los volúmenes transados. El tipo de cambio también, en niveles de cuánto, de 7.60, a nivel 760,8, cayendo en 0.13, yo creo que también un poco lo que mencionaban ustedes, a puertas de la decisión de la Reserva Federal, que ahí yo creo que lo importante es ver si es que hace algún tipo de modificación alcista a las estimaciones. Yo creo que eso puede centrar un poco más la atención, a lo menos por ahora, y por eso claramente las voces están algo más cautelosas hoy día. Es un poco el mensaje.
Oye, Cristian, volviendo un poquito a la bolsa en niveles de 3.700 puntos, el IPSA, con acciones bien castigadas. ¿Crees que la bolsa está barata? ¿Es un buen minuto para entrar? ¿O este panorama que viene por delante, social, político, no es un buen minuto?
Mira, yo normalmente acostumbro a ver el IPSA desde cuatro ópticas. Una óptica tiene que ver con, efectivamente, las valoraciones. Y las valoraciones, cuando tú miráis lo múltiplo en general, por peso a los libros te da muy atractivo, por niveles de precio-utilidad, dependiendo de la precio-utilidad, pues yo te diría que el precio justo, el valor justo de esos múltiplos, yo te diría que se ha contraído un poquito. Yo creo que el mercado chileno está esperando ver un poquito más de justificativo por el lado del crecimiento de los números de las compañías, porque se te viene un trimestre importante con un desempleo importante y con una capacidad de resiliencia de las compañías en términos de sus cajas que puede ser gravitante. Yo creo que si eso se torna positivo, evidentemente va a tener revisiones alcistas en las utilidades y en los EBITDA de la compañía, y con eso va a poder justificar un IPSA bastante más sólido por encima de los 4.000, 4.200 puntos. Pero hay que ver eso un poquito también, ¿sí?
Claro. Cristian, muchas gracias por este contacto. Que tengas una buena tarde.
Chao. Cuídense mucho.
Nos vemos, Cristian. Que te vaya bien.
Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantrust. Sí, pues verdad, hay que ver las proyecciones de las utilidades para ver cómo salen las compañías después de esta pandemia, ¿no? ¿Cómo levantan la cabeza, claro. Cómo salimos de la cabaña, como decía alguien por ahí, ¿no? Bueno, BCI tiene muchos beneficios y siempre están buscando como cosas que se adapten a la época. En este caso te ofrecen beneficios con tarjetas de crédito BCI. Mira, 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta. Pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile, o Price, como le quieran decir ustedes, hoy más que nunca te acompaña en todos estos desafíos para que te asesoren, te ayuden, te den consejo, te den ese contrapunto para retomar el timón que andas buscando. Más antecedentes en pwc.cl.
Oye, hoy conversamos en la tarde con Cristian Raitze, que él dirige la Asociación de Importadores de Motos, y nos contaba las buenos números que tuvo para el sector agosto. Fíjate que se vendieron casi el doble de motos que en el mismo mes de hace un año. Y Ducati, por supuesto, es parte de esto. La nueva Street Fighter ya está en Chile. Usted la puede ir a conocer y descubrir por qué fue elegida la moto más bella en la última edición de la feria EICMA. Además de financiamiento, se puede empezar a pagar la moto en enero del 2021. La tienda está en Las Condes, 11.412. Está toda la familia Ducati.
Bueno, eso es para andar en dos ruedas. Yo te voy a dar un dato para andar en cuatro ruedas. Y adivina qué es lo que es. Peugeot, pues, si no puede ser otro. Con el nuevo SUV, el nuevo SUV de Peugeot 2008, que llegó para revolucionar la manera en cómo manejas y ver el futuro, pero ahora, y de una manera mucho más emocionante. Lo puedes ver en cualquiera de los concesionarios que hay en toda la región metropolitana y Arica, Punta Arenas, pero también, cuando es recomendable cuidarse, bueno, te invitamos a verlo también en su página web en peugeot.cl, donde es una página nada más y lo puedes comprar.
Increíble. Bueno, oye, tenemos nuestra segunda invitada el día de hoy. Está en línea Josefa Monge, ella es la presidenta de Sistema B Chile. Hola, Josefa, buenas tardes.
Hola, Josefa.
Hola, Juan Pablo, Fernando, ¿cómo están?
Todo bien. Aquí ahí está entrando al streaming también para los que nos están siguiendo por la transmisión de video. Ahí estamos, sí. Oye, han hecho, bueno, Sistema B ya lleva algunos años en Chile, ya tiene cierta experiencia. Entiendo que estuvieron la semana pasada en una ronda con muchas empresas y entidades financieras tratando de conectar estos dos mundos. ¿Por qué nos cuenta un poquito en qué están, Josefa?
Sí, gracias. Mira, quizás para introducir la conversación, Sistema B es la corporación que reúne a las ya más de 170 empresas B certificadas de Chile, o B Corps. Y dentro de nuestro quehacer está también, de alguna manera, impactar a la academia, a los inversionistas y todo lo que lo relaciona para que los cambios ocurran. Y en ese sentido venimos ya hace unos 3 años haciendo rondas de negocio en las que se unían empresas de todos los tamaños para hacer negocio. Hacíamos rondas, por supuesto, presenciales. Y dado el COVID, migramos a una plataforma, hicimos una primera ronda muy exitosa con casi 1,000 empresas de una ronda de negocio. Y lo que hicimos novedoso por primera vez es hacer una ronda ya no de negocio, sino que exclusivamente de financiamiento. Y esa fue la ronda del jueves pasado, en la que participaron 50 entidades financieras y 540 empresas.
Oye, y a ver, explica un poco, porque claro, o sea, todos los startups y las compañías en general, el tema de financiamiento es un temazo. Nosotros lo vemos toda la semana acá en la sección que tenemos de emprendimiento. Entonces, ¿cómo es distinto, digamos, una ronda de capital o de financiamiento cuando se trata de empresas que tienen este lado B, digamos, el lado de impacto? ¿Qué es lo que hizo distinto esta ronda a una ronda tradicional de financiamiento?
Bueno, como ustedes saben, al final la inversión de impacto, más que un activo, es una mirada. Es una manera de tú gestionar tus inversiones, de darle, en el fondo, una aproximación, analizar de otra manera los riesgos y cómo tú administras los activos. Entonces, en esta ronda lo que nosotros propusimos era una ronda para empresas B, pero la hicimos, por supuesto, abierta, la hicimos junto con Corso y con mentores de impacto. Lo que cada empresa tenía que hacer al inscribirse era declarar cuál era su área de impacto. Al final todos los negocios tienen impacto, positivo o negativo, pero acá nosotros les pedíamos que cuál era su impacto social, cuál era su impacto ambiental. Y con esa mirada hicimos un poco el filtro y el fit entre los oferentes y demandantes.
Oye, Josefa, y hay muchas empresas que nacen con esta vocación B, que vienen así de manera nativa, pero también vemos empresas que tienen años y que buscan certificarse y transformarse en empresas B. ¿Qué tan potente ha sido esa evangelización, por llamarla de alguna manera, desde el mundo B a las empresas más tradicionales y que adoptan el comportamiento de la empresa B?
Nosotros lo que buscamos es que más que todas las empresas sean B, es que la mayor cantidad de empresas se comporten como una empresa B. Y para eso ponemos a disposición una herramienta que se llama el B Impact Assessment o la evaluación de impacto B, en que te mide en 5 áreas. Te mide en clientes, en medio ambiente, en trabajadores, en comunidades y en gobierno corporativo. Pero también se mide no solamente cómo tú estás en estos 5 desempeños, digamos, sino cómo tú estos incorporas a tu modelo de negocio de manera que no sea una cosa del gerente de turno o de la administración de turno y se vaya incorporando al modelo de negocio y vaya también permeando toda la organización. Lo que tú dices es muy cierto, hay muchas empresas que nacen con este ADN B, pero es muy interesante cómo empresas que nosotros llamamos del mainstream empresarial están cada día más interesadas en tomar esta medición y en ver si pueden declarar un propósito social y ambiental y ir cambiando. Y eso a nosotros nos gusta mucho porque, para ser bien realistas, con algunos emprendimientos bonitos, no vamos a llegar a ninguna parte. Necesitamos mover la aguja. Y para mover la aguja, la invitación es a todo tipo de empresas que pueda hacer esta medición, que se desafíen, que se miden y reporten.
Yo me imagino, Josefa, que cualquier empresa, si te lo propone y hay una vocación, sobre todo desde su parte más directiva, más ejecutiva, y esto se permea hacia abajo, se puede lograr, pero es más desafiante para una empresa de gran tamaño poder adoptar este comportamiento o el desafío finalmente el mismo para una empresa de 30 personas.
Mira, la respuesta corta es que esto, como casi todo en la vida, es un tema de coraje. Cuando nosotros vamos a ver empresas chiquititas y les decimos que tomen este camino, nos dicen, pucha, que para la empresa grande es mucho más fácil porque tienen más recursos y tienen más gente.
Y cuando la grande te dice lo contrario.
Me dice lo contrario, me dicen, esta cuestión es re fácil cuando eres empresa chica, pero eres empresa grande. Entonces, por eso que mi respuesta corta suele ser esa, es un tema de coraje. Nosotros tratamos siempre que, especialmente en la empresa grande, hay un compromiso de los propietarios de la compañía. O sea, esa cuestión no puede ser un antojo o un gerente. y generalmente, si tú no tienes el gerente general a bordo y a los accionistas principales o los dueños principales, es difícil. Y a mí me gusta que sea desde la propiedad. Porque si no, bueno, pasa lo que se critica tanto, especialmente en otros países como Estados Unidos, que esto termina siendo un greenwashing o un lucimiento personal del gerente, y yo creo que es bastante más profundo.
Oye, Josefa, ¿cómo les fue en esta ronda? Porque tú nos contaste, habían muchas, 500 empresas o más de 500 empresas, muchas instituciones financieras, en el fondo hubo, y ¿cómo les fue y qué es lo que viene para adelante?
Mira, la ronda fue un éxito. Yo estaba bastante preocupada, voy a decir, porque la encontraba que era una primera vez que se hacía una ronda más encima online, además con todo tipo de financiamiento. O sea, ustedes saben que de repente hay como rondas de venture capital de distintos como tipos de... Pero acá era...
Aquí tenía semilla, growth, toda la serie A, serie B, serie C.
Teníamos toda la carne en la parrilla, pero fue un exitazo. O sea... se levantaron expectativas de capital por más de 97 millones de dólares. Y yo, bueno, no me quiero quedar en lo estético, pero encuentro muy bonito que en un solo día hayan habido más de 600 reuniones y que hayan interactuado y las empresas que postularon hayan podido tener 12 reuniones relevantes de levantamiento de capital. O sea, eso en el día a día uno no lo hace nunca, pero termina agotado. Y la verdad es que eso yo lo encuentro muy interesante, y además lo que quisiera unir a todo el trabajo previo que hicimos, nosotros quizás abusamos de los famosos webinars, hicimos como 6 webinars porque sentimos que esto es un tema que debe conversarse, que hay mucho enredo de conceptos, que por ejemplo me gustó mucho lo que dijo la Asociación de Empresas Familiares, que ellos habían medido que muchas empresas familiares ya estaban invirtiendo en impacto, pero que la disposición a invertir en impacto era aún más alta. Y lo que siempre nos dicen es que a mí me encantaría el impacto, pero no hay mucha oferta. Entonces, un poco lo que quisimos decir con esta ronda es que tenemos que conversar y que sí podemos
parece que... Te perdimos un poquito al final, pero yo creo que el mensaje quedó clarísimo, Josefa. Muchas gracias por este contacto, ¿eh? Y mucha suerte. Y bueno, sigamos conversando. Yo creo que este tema llegó para quedarse, ¿eh?
Gracias, Josefa.
Tienen muchas rondas más por delante.
Eso, que te vaya muy bien.
Suerte. Bueno, Josefa Monge, presidenta del Sistema B Chile, hablándonos de esta ronda de financiamiento que parece que fue muy exitosa para empresas B. Almagro, bueno, los genios de Almagro se reinventan y ahora tienen 4 razones para comprar hoy, disminuyendo la incertidumbre. Aquí van: primero, un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés si usted paga el pie con tarjeta de crédito Transbank. Si no quiere pagar con tarjeta de crédito, le arman un pie en hasta 60 meses de plazo, y si se queda sin pega, le devuelven el pie sin multas. Está toda la información en almagro.cl/financiamiento.
Oye, Mercado G, una buena plataforma, de las mejores del mercado para tradear dólar peso, una que siempre nos preguntan cómo va a estar el dólar, y hemos visto cómo ha venido cayendo esta semana. Bueno, no vamos a ver lo que va a pasar más adelante. Si usted quiere ahí probar suerte y tiene buena información, bueno, Mercado G lo puede ayudar. Entra a mercadog.com.
Bueno, nos vamos. Comenté al pasar al principio que habían otras IPO. Hay una empresa que se llama JFrog, que es de origen israelita, pero en desarrollo de software también. Se abrió la bolsa hoy día y la acción saltó 60% después de las primeras transacciones. Para que vea usted cómo está el mercado, señor director. ¿Eh? Nos vemos.
Genial. Buen fin de semana. Abrazo. Bueno, todavía no. Mañana.
Todavía queda.
Todavía queda.
Ya, abrazos. Adiós.